es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Voleu que el meu castig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons a parets altres. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons. Mai no us donaré la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Pongas en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Hoy es mañana.
Y mañana es ayer.
Rafa no pudo más.
De un barrote pendía ahorcado.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Pongas en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Cárcel.
Prisión.
Claustro.
Monasterio.
Campo de exterminio.
Foso.
Trena.
Talego.
Hoy es mañana.
Mañana es ayer.
Mala comida.
Las venas me tajao.
Llaves.
Pasos.
Cerrojos.
Pongas en pie.
Manos atrás.
Recuento.
Dolor.
Represión.
Humillación.
Vejación.
Rabia.
Impotencia.
Tortura y miedo.
Hoy es ayer.
Mañana, quién sabe.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Vale, bona tarda a tothom. Això que esteu escoltant ara mateix...
Hola, bona tarda. Això que esteu escoltant ara mateix és la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i bueno, estem començant el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts de forma quinzenal. Avui pues, serà l'últim programa del mes de juliol i fins al mes de setembre no tornarem a fer programació en directe. Llavors, abans de res, comentar-vos les maneres que teniu de contactar amb nosaltres. Principalment, si voleu participar en directe amb el programa, doncs teniu el telèfon 933594900. A partir d'aquí doncs, hi ha un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, codi postal que podeu utilitzar doncs, per fer-nos arribar tot allò que us vingui de gust, ja sigui publicacions escrites, ja sigui material musical, etc., cartes, el que sigui. I ja per la gent més internauta pues, tenim una pàgina web que és www.radiobronca.info amb la que trobareu informació sobre aquest projecte col·lectiu anomenat Ràdio Bronca, Ràdio Lliure i pues, informació també concreta dels programes i també trobareu la figura del podcast, per exemple, per poder escoltar programes de forma atemporal i també doncs, bueno, diferents maneres de contactar amb la ràdio, també escoltar-la en directe per internet si esteu lluny de les zones lliures de Barcelona. I bueno, pues a partir d'aquí només comentar-vos que ara farem un petit descans musical en el qual, durant el transcurs del qual, intentarem fer connexió amb una persona d'Astúries que ens explicarà el cas d'un nano que va morir en una presó asturiana. I bueno, no us volem donar molta més informació fins que no tinguem fet aquesta connexió perquè, com ja sabeu, ens agrada molt la, bueno, o donem prioritat a la informació de primera mà i llavors preferim que sigui aquest company el que ens posi una mica pues, en antecedents i anar aprofundint en el tema a través de l'entrevista. Dit això, us deixarem una cançoneta, o pot ser que dues, d'un grup que ha anomenat Transición. Pues, al llarg del programa d'avui, entre altres coses, dedicarem aquest programa a la nostra companya Farica i també al nostre company Uri, que ens va abandonar fa pues un parell de setmanes i com en el cas de la companya Farica ens ha deixat doncs, molts bons records, molt bona música, aquestes ganes de viure, filosofia, alegria, bon humor i bueno, pues, de moment us deixarem un parell de cançonetes d'aquest grup Transición en el que hi participava, després anirem posant alguna cosa més i així acabem de preparar una mica tot el que és el programa d'avui. Vinga va, salut i bronca, fins ara. Al final
pues fes-la.
Vale, pues volvemos a estar aquí, compañeros y compañeras. Estáis escuchando la Radio Bronca en el 104.5 de la FM, en las ondas libres de Barcelona. Este es el programa Judici a la Justicia, Juicio a la Justicia. Y hoy martes 22 de julio, si no me equivoco. Sí,
sí, diría que sí.
Martes 22 de julio, pues es el
23.
Último... 23 de julio, muy bien. El último programa que vamos a hacer hasta el septiembre. Y bueno, como os anunciábamos al principio del programa, tenemos una conexión con un compañero que está en tierras asturianas, que nos va a hablar del caso de un chico, David Blanco, que bueno, perdió la vida en una comisaría de la policía. Y bueno, pues con que este tipo de episodios nos resultan familiares por estas tierras, teníamos mucho interés en que este compañero pues nos pudiera explicar un poco del caso. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, todo lo que se puede, vaya.
Vale, ¿nos oyes bien?
Perfectamente.
Vale, pues bueno, antes de nada agradecerte tu participación en el programa, porque bueno, pues el hecho de ser una radio libre, entre otras cosas, pues aquí siempre priorizamos la información de primera mano. Y aunque estos días también a través de tu contacto hemos estado indagando un poco por internet, pero bueno, principalmente nos interesaba pues eso, hablar con alguien, una persona próxima a este chico muerto, al David Blanco, y bueno, también una persona que hubiera vivido el caso desde cerca. Y bueno, pues ahí llegados a este punto, te queríamos preguntar que nos explicaras un poco quién es este chico y bueno, por qué razones acaba en una comisaría dejándose la vida allí.
Bueno, pues nada, David Blanco era un chaval de 22 años que, bueno, tenía un hijo de 4 y que había tenido desde bastante joven, desde los 14-15 años había estado detenido hasta que murió unas 16-17 veces, casi todas por temas de gusto, o sea. Y nada, había estado también medicado porque había tenido fuertes problemas de ansiedad, o eso es al menos lo que decían. Y nada, le detuvieron la madrugada del día 26 de diciembre, acusado de robo con fuerza dentro de una autoescuela que está en el mismo barrio en el que vivía él, de La Calzada. Y bueno, no se sabe muy bien qué circunstancias envolvieron a la detención, pero luego un testigo que la presenció y que obviamente no ha querido hablar a posteriori, dijo que había allí un despliegue de 6 coches de policía local más las motos y que lo habían sacado arrastrando. Y nada, aparte por aquel entonces había un grupo de policías locales en Gijón que eran conocidos como los Rambitos porque eran unos descerebrados de machacas de gimnasio que les gustaba mucho el turno de noche y que el procedimiento habitual que solían hacer era llevar al detenido primero al médico para tener un informe de que estaba en perfecto estado de salud y luego se lo llevaban a una campa y le metían a la cuera. Y claro, David ya era bastante conocido por el barrio porque tenía antecedentes en este tipo de hurtos. Y nada, pues eso. A partir de entonces, al día siguiente, a las 10:30 de la mañana, la compañera de David, la madre de su hijo, llamó a Begoña, que esa es la madre de David, para preguntarle si David había ido a dormir a casa porque no había pasado por casa a dormir esa noche, que si sabían algo de él. Y le dijeron que no tenían constancia alguna de dónde estaba. A las 11:30, alrededor de las 11:30, aparecieron dos policías secretas en el domicilio de la compañera de David y de su hijo, donde él vivía, preguntando por la madre, porque le tenían que comentar algo muy importante respecto de su hijo. Pero ya se estaba duchando y el niño no les abría la puerta. Y volvieron y no volvieron a aparecer. Y nada, después, pues te puedes imaginar, después llamó a la familia, se pusieron todos en contacto y alrededor de las 2:50, Fernando fue a... Ya, bueno, antes habían llamado a comisaría también Fernando para preguntar sobre su hijo, si se encontraba allí. Información que siempre le solían dar, pero que en ese caso no... Dijeron que no podían darle ninguna información de ese tipo al respecto. Así, a las 2:50 así, Fernando fue a la comisaría de La Calzada, de Gijón, a poner una denuncia porque, bueno, ellos, los padres de David son vendedores del Rastro y le habían robado el permiso para trabajar. Y fue allí, estuvo esperando hasta prácticamente las 3, puso la denuncia, preguntó, tampoco le dijeron nada y volvió a casa y seguían sin tener ningún tipo de noticias de David. Volvieron a llamar a la familia y y alrededor de las 4 tuvieron la primera noticia después de que una persona cercana de la familia de Begoña llamara dos veces a comisaría. La primera no le quisieran decir nada y la segunda ya se pusiera un poco enfadada y así, y le dijeran que ha estado muerto, que lo habían encontrado muerto en la calle y que estaba en el tanatorio. Y nada, pues eso, acto seguido lo que hizo la familia fue ponerse en contacto. Te imaginas el estado de shock, el ataque de nervios de haber estado igual el día anterior con una persona tranquilamente y decirte que la han encontrado muerta en la calle, así porque sí. Cosa que posteriormente se vio que era mentira. Y aparecer en el tanatorio y que en el tanatorio te digan que no, que allí no hay, que allí no está ningún David Blanco, que vayan a preguntar al depósito de cadáveres, ir al depósito de cadáveres, que te digan lo mismo, volver al tanatorio y que en el tanatorio te tengan esperando hasta casi las 8 de la tarde para poder ver los restos mortales de tu hijo. Luego en el tanatorio pues también pasaron cosas bastante turbias. Bueno, eso aparte que les preguntaron a los padres que si tenían seguro y tal, y bueno, pero sin más, esto es más anecdótico. Y como no tenían seguro, que les dieron la sala más modesta, por así decirlo, del tanatorio. Y una vez que apareció el cuerpo de su hijo y entraron a verlo, pues cámaras de televisión intentando grabar dentro de la sala, todo petado de policía secreta, gente que estaba llegando al tanatorio, porque claro, la familia de David es bastante conocida en Gijón, aparte que el padre es de otra zona de Asturias y también tiene bastantes amigos por allí, y en cuanto se enteraron, pues estas noticias vuelan, apareció un montón de gente en el tanatorio y la policía les decía que no, que allí no podían entrar a ninguna parte, que la familia no recibía. Y nada, pues eso, una vez que vieron el cuerpo de su hijo, que pasaron a detrás del cristal, del cristalillo mítico donde exponen el féretro a los muertos, a verlo, pues estaba vestido con ropa de calle, con dos sudaderas, un niki, un calzoncillo, pantalones vaqueros y descalzos con los pies tapados, con una manta. Pues te puedes imaginar, tú cuando estás en una situación así, lo menos que se te ocurre es decir, me sacas a mi hijo de aquí, me lo llevas a una sala, que lo vamos a desnudar, le vamos a hacer fotos y lo vamos a grabar, ¿no? Yo por lo menos no sé si tendría esa sangre fría, y menos si nunca has pasado por una situación de estas. Lo que pudieron ver de él fue que los brazos, cuando levantaron las mangas de la sudadera y tenía los brazos rojos con la piel levantada en carne viva, tenía un punto de sutura en el tercer dedo de la mano izquierda que no tenía el día anterior, tenía dos moratones en la cara, uno en la sien izquierda y otro en el mentón izquierdo, que eran del tamaño más o menos de una moneda de 2 euros, y dos marcas como de dedos de un puñetazo en el mentón derecho, y luego tenía dos hilos blanquecinos que partían de la comisura de la boca, que estaban maquillados, pero que según decían gente que estuvo allí parecían sangre, y otro que salía de la nariz. Y nada, pues luego, si me preguntaban, el otro día que hablábamos me decías de las negligencias, pues se podría decir que el procedimiento entero en sí fue una negligencia, porque para empezar, para mover el cuerpo de comisaría al tanatorio, para hacer el levantamiento del cadáver, para proceder a la autopsia, para mandar los órganos a tóxicos a Madrid, para nada se le enseñó ningún tipo de orden judicial a la familia, y yo creo que en el tanatorio tampoco lo vieron. La ropa de David la destruyeron en el tanatorio. No, nunca han sabido nada de los playeros ni de la gorra. En los efectos personales que le dieron a la hermana de David en una bolsa del CNP, que por lo visto no estaba precintada, que todo el mundo que haya estado tenido alguna vez saben que cuando te cogen los objetos personales una vez que estás a la entrada de comisaría, te precintan en una bolsita de plástico y te hacen firmar el precinto para que en caso de que tengas alguna queja digan que no, que eso tú lo has firmado y estaba precintado y estar ahí con tu autorización. Pues en este caso la bolsa no era tampoco la habitual que se reparte en comisaría. Y nada, pues estuvieron allí en el sanatorio y al día siguiente, bueno, volvieron a casa, lo típico, no podían dormir, todo un coche de policía debajo de la ventana de casa durante meses estuvieron, la gente en el barrio estaba bastante asustada. Y nada, el día que apareció la forense a hacer la autopsia al día siguiente y pidieron hablar con ella y les dijeron que no. Y que la forense venía hacia su trabajo y se iba. Una vez que terminó la forense de hacer la autopsia, de repente vino el mismo empleado del tanatorio con el que habían hablado previamente y les dijo que sí, que la forense les iba a recibir. Y entró Begoña con otro familiar suyo y por lo visto la forense les dijo que había muerto de muerte natural. A lo cual Begoña dijo que si pensaban que eran tontos y se chupaban el dedo o algo así, que su hijo no murió de eso, y sino que le explicase todas las marcas que tenía por el cuerpo. Y se fue de allí. Nada, posteriormente a los 15 días llegaron los resultados de la autopsia y achacaban el... y decían que había tres posibilidades de la muerte: muerte súbita, muerte natural y edema pulmonar agudo, cosa que, pues que, no sé, él tenía los pulmones en perfecto estado, según apareció después en el informe de tóxicos. Uh-huh. Y lo de la muerte súbita y la muerte natural, cuando tienes el cuerpo lleno de golpes y de marcas, es bastante... De bastante poca fiabilidad. Lo que hizo el informe de tóxicos fue algo que también en la declaración policial intentar achacarlo al consumo de drogas, porque como había estado medicado y tomaba benzodiazepinas, pues decían que le habían recetado que la había tenido una reacción adversa al metasedín, que bueno, que es un medicado, es un narcoléptico, un opiáceo, que uh-huh. se receta a personas toxicómanas. En este caso, David no era toxicómano. De hecho, hay varios documentos que lo acreditan, como en la historia médica de salud de David. Uh-huh. Que bueno, no la tengo aquí delante para leértela, pero...
Bueno, tranquilo.
Si alguien quiere poner en duda ese testimonio, te la podría enviar sin ningún problema.
De acuerdo.
Y nada, eso, lo que hizo el informe de tóxicos de Madrid, básicamente, fue achacarlo a una reacción adversa al metasedín con las benzodiazepinas, que tienen cierto margen de toxicidad que puede resultar letal o pueden ser benignas para el organismo. Uh-huh. Pero lo dejaba así, como sabes, sin zanjar el asunto ahí, pero como intentando achacarlo a ello.
Yeah.
Y claro, el metasedín se lo recetaron en el ambulatorio de la Calzada, que fue donde le hicieron el reconocimiento médico posterior a la detención. Uh-huh. Y se lo recetó la médica que estaba allí de guardia, que por cierto sigue ejerciendo a día de hoy en el mismo ambulatorio, y en el mismo centro, en el mismo barrio, que es el barrio en el que vivía David. Uh-huh. Y nada, fueron a pedir también los padres allí el informe médico y les mandaron al centro de Severo Ochoa, que es otro centro que está cerca de allí, pero en otro sitio, en otra zona de Gijón. Y allí les volvieron a mandar al mismo sitio, en el que pidieron hablar con la médica que estaba de guardia, y también les negaron esa opción. Que a día de hoy decían que tenían que haber denunciado a la médica, porque no puedes recetar metasedina a una persona sin consultar, para empezar, si no tiene un informe psiquiátrico, y menos aún sin consultar su historial médico. Cosa que en su día, al parecer, se hizo. Y nada, no sé si queréis alguna pregunta más. Yo ahora mismo la verdad que no sé muy bien.
Bueno,
¿sabrá alguna cosa más?
Sí, bueno, llegados a este punto, no, la fecha en la que sucede esto, nos decías que era...
El 26 de diciembre de 2008, Navidades.
Ya. Entonces, bueno, lo que está claro por la información que nos has dado es que nos encontramos ante un caso que igual no podríamos afirmar con rotundidad, pero nosotros, por experiencia, yo pondría la mano en el fuego de que aquí, pues bueno, hay demasiados indicios de que este chaval no ha muerto de muerte natural ni de ninguna de las causas por las que, bueno, pues el informe forense dices, ¿no?, que pone ahí, ¿no? Incluso lo del edema pulmonar, pues yo no controlo de medicina, ¿no?, pero igual si le han metido una paliza, podría, no sé si podría provocar eso, no lo sé.
No, de hecho, es que aparte las benzodiazepinas que tomaba David no se le pueden recetar a una persona que tenga problemas pulmonares. Porque...
Claro, con lo cual el informe forense es contradictorio con la visita previa al ambulatorio, ¿no?, después de la detención.
Bueno, es que, de hecho, la forense que recibió en el sanatorio no se acreditó en ningún momento. Yo creo que más que la forense, no sé quién hablaría allí con ellos, pero más que nada fue una estrategia para que luego no hubiera tumulto en la sala cuando llevaron el cuerpo envuelto en un sudario y con la cabeza abierta y demás.
Ya.
Porque estaban ahí los nervios a flor de piel.
Normal.
Aparte que luego, cuando llegó el informe de la autopsia, había dos forenses, no una, y se pidió otra autopsia que se denegó. Más o menos lo que le vinieron a decir a la familia fue: si quieres otra autopsia, págatela.
Ya.
Y el juez lo que dijo al archivar la denuncia fue que no había pruebas, que se archivaba el caso a la espera de pruebas. La denuncia tardó menos de un mes en archivarse. Y que... Joder, me acabo de quedar en blanco, espérate. Eso que... Pues perdona, dame una pregunta porque se me acaba de ir la cabeza totalmente.
No te preocupes, vale, justo ahora yo iba a encarrilarlo por aquí, ¿no? Que bueno, después de todo este desaguisado, porque bueno, podríamos buscar otros calificativos, pero bueno... la denuncia, ¿en qué momento la familia presenta una denuncia por estos hechos, por toda esta serie de irregularidades?
Pues a ver, cuando pasó todo este asunto, los que se pusieron primero en contacto con ellos y les ayudaron a redactar la denuncia fueron gente de Presos Galicia.
Uh-huh.
Y la denuncia se pone el 19 de febrero de 2009.
Uh-huh.
A la comisaría de policía de Gijón, entre otras cosas, por homicidio imprudente y denegación del deber de socorro.
Uh-huh.
Y nada, se explicaron los hechos de por qué se ponía la denuncia, se pedían pruebas periciales, una segunda autopsia y nada, se denegó y se archivó todo rápidamente.
Uh-huh.
Incluso había testimonios cuando les entregaron la causa judicial de las otras personas que se encontraban en calabozos, pero claro, tú que vas a, solo una dijo algo y que había escuchado golpes y gritos en una celda cercana. Y nada.
Bueno,
también decían que alrededor de las 11 de la mañana se había caído al suelo y la habían dejado allí durmiendo tranquilamente, y que luego al cabo de un rato la habían llamado a declarar, pero que lo vieron durmiendo y lo dejaron allí dormir. No sé quién en su sano juicio se puede creer que estando en calabozos te quieren llevar a declarar y si te encuentras durmiendo te dejan ahí dormir tranquilamente, porque no sé.
No, no, de verdad que...
Ni pies ni cabeza.
No. Estoy de acuerdo contigo.
Bueno. Y nada, también... Eso. Después de... Hasta luego. Después de que se archivase la denuncia, que tardó eso menos de un mes, se presentó un recurso en el Tribunal Constitucional que también se archivó. Luego, a modo individual, Begoña ha escrito al defensor del pueblo, al rey, etcétera, etcétera, a todos los altos cargos, y claro, algunos ni la contestaron y otros le dijeron que lo sentían mucho, pero que estaba en manos de la justicia y esas cosas.
Claro, típica excusa.
Nada. Luego, eso, le dijeron que el caso estaba archivado provisionalmente a la espera de pruebas y que prescribía a los 5 años.
Sí.
Y quedan ahora mismo, pues, 5 meses para que se archive definitivamente. Y la familia a día de hoy lo único que quiere es que la gente conozca esta situación, que para que no se vuelvan a repetir casos de este tipo y que no quede en el olvido la muerte de su hijo, porque la familia después de este asunto quedó totalmente destrozada. Pues te puedes imaginar, este hecho, si estoy hablando yo por teléfono es porque ellos no están a día de hoy tampoco en condiciones de hablar por un sitio así, y los nervios seguramente les podrían jugar una mala pasada, pero la hermana de David, por ejemplo, tuvo unos seguimientos policiales de la Virgen después de la muerte, porque sin más, como era la más joven, igual era la persona que mediáticamente podía tener más credibilidad, pues la frieron a seguimientos, a extorsión, bueno, y se tuvo que ir de Asturias. Ya no vive allí desde hace 4 años. Y nada, su hijo también ha tenido que aguantar en el colegio que le dijeran que su padre era un ladrón, que lo había matado la policía y cosas por el estilo, bastante serias. Que estamos hablando de un niño de 4 años y no sé. No sé, dime tú alguna pregunta que tengas ahora mismo.
Bueno, pues... Bueno,
es mucha información, hay muy poco tiempo, entonces tampoco, ¿sabes? No sé si...
está perfecto. Para nosotros está perfecto. Yo de entrada lo que quería preguntarte era si la vía de... Bueno, judicial, evidentemente nosotros en la justicia tenemos como muy poca confianza, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, no deja de ser un frente de lucha, siempre y cuando en la calle haya un buen grupo fuerte de apoyo, ¿no? Entonces tú...
Sí, bueno. Sí, dime.
Tú nos explicas que la familia está como está y es lógico y es lo normal o es comprensible en una situación así. Ahora yo te pregunto si tú nos decías que era una familia conocida y en el barrio y tal, ¿qué tipo de apoyo popular ha recibido la familia?
Bueno, esto por parte de la gente, de organizaciones, porque habría un poco que...
Por todas partes, claro.
Vale. Pues bueno, ellos desde un principio no... Bueno, al principio, bueno, sin más. A la madre le metieron una medicación de estas que te deja todo el día tirado en el sofá y no te enteras de nada.
Sí.
Que la tuvo que dejar de tomar porque no podía hacerse cargo de su vida.
Sí.
Y nada, las primeras personas que se pusieron en contacto con ellos fueron gente de organizaciones de izquierdas asturianas. Que, vamos, es que personalmente y también por petición de la familia preferimos no nombrar aquí.
Vale, de acuerdo.
Darles un poco de cierta publicidad que no se merecen.
De acuerdo.
Que básicamente lo que quisieron hacer fue sacar rentabilidad política de este caso.
Ya.
Y llegaron a beneficiarse a nivel político y económico en un momento dado. Y nada, los que me los apoyaron desde un principio a nivel jurídico y legal fueron Presos Galicia. Los demás siempre les daban largas. Ellos decían que querían hacer concentraciones y que querían un abogado y que no sé qué, y siempre les daban largas. De hecho, la primera concentración que hicieron en la calle fue con ayuda de la Asociación de Vecinos de Moreda, que es la zona del barrio de la Calzada en la que viven ellos. Porque no sabían cómo hacerlo y necesitaban el nombre de alguien para convocar. Y nada, durante 2 años hicieron una concentración el mes. Coincidiendo con la semana en la que había muerto David, o sea, con el día 26 de cada mes. Hacían una concentración, algunos días fue manifestación que iba hasta enfrente de comisaría. Pero que vamos, había un despliegue policial allí que casi había, por cada persona que iba a la concentración, había 5 policías.
Ya.
Yeah. Tapados hasta arriba y preparados para la guerra. Y nada, eso, lo que se hacía básicamente era ir con una pancarta desde una plaza hasta la comisaría, porque es que está bastante cerca de la comisaría, la zona en la que vive esta gente, y poner unas flores y una foto de David. Y al final se acabaron dejando de hacer porque la última habían ido 7 personas y era un trabajo bastante duro para ellos, y personalmente se encontraban, psicológicamente estaban destrozados, y aparte, pues eso, el apoyo que tuvieron en un momento dado de la organización, de la Asociación de Vecinos de Moreda, pues se perdió porque la policía supo muy bien cómo actuar y cómo extorsionar y las cosas. Se dan también. Y eso. Y nada, y también dieron 2 charlas en su día en el local Cambalache de Oviedo y en la sindical de Gijón, si no me equivoco. Pero que fue un caos total porque había pasado muy poco tiempo y aún no estaba asimilado el tema y eso, pues no rices muy bien después de pasar por un asunto de esto. Y a día de hoy se ha vuelto a retomar el caso después de estar pues más de 2 años parado, y se han dado charlas en el censo a la reflexión, no, espera, me estoy equivocando, perdón, en La Madreña, una ocupa que hay en el centro de Oviedo, en Sexta Feria de Gijón. En La Madreña se han dado 2, la última el 1 de mayo. Y luego aparte en Palavea, el centro social de La Coruña, en la Casa do Vento, que es el centro social de Santiago de Compostela, en un local de Lugo, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, y en la Universidad de Santiago de Compostela también. Delante para unos trabajadores sociales. Y estuvo la charla compartida con Punto de Fuga y con la madre de Noelia Costello, que me imagino que conoceréis el caso por allí. Y eso. La movida es que a día de hoy también se ha hablado de volver a la vía judicial, lo que pasa que no sé si sabéis que hay una reforma del Código Penal, que si pierdes ahora los juicios tienes que pagar tú todo.
Las costas.
Todo el proceso.
Sí.
Entonces es una familia que tampoco tiene muchos recursos, ¿no? Y aparte que también se acabaron muy quemados con esos asuntos y han descartado de momento intentarlo por esa vía.
Bueno, lo que está claro es que nos encontramos ante, bueno, un caso de estos en los que el sistema va a vender cara a la derrota, ¿no? O sea, la policía, por lo que nos explicas, parece que tiene un protagonismo muy, muy, muy importante y predominante, no solo en el suceso de la muerte de David, sino en todo lo que
hay, todo el desarrollo.
Claro, ¿no? Porque ha contagiado toda el proceso después, ¿no? Lo ha intoxicado de manera de que, bueno, pues cualquier muestra
también ayuda bastante.
¿Eh?
La prensa también les ayudó bastante.
La prensa también, muy bien. Entonces, en este caso, ¿de qué tipo de prensa estamos hablando?
De la prensa local, más que nada, del Comercio, que es un diario de Gijón.
Prensa.
Y llegó a publicar una foto en la que salían David, la compañera y el menor, sin taparle la cara ni nada. Cosa que también hizo bastante daño a la familia y que en su día se plantaron emprender acciones legales, pero es que claro, si no hay medios y aparte estás con 1000 historias en la cabeza, es muy complicado.
Bueno, es la vía del desgaste que decimos nosotros, ¿no? En este caso la policía y la prensa hacen toda esta tarea de zapa, ¿no? De comerse la moral, de comerse cualquier intento de solidaridad, ¿no? De incluso de forma innecesaria, porque esto que nos explicas de la hermana y tal, o sea, bueno, son cosas muy bestias, o lo del hijo, etcétera, bueno, todo es muy bestia, ¿no? Es innecesario, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo esto a nosotras por experiencia nos demuestra que
que es que tienen responsabilidad en la muerte de este del David, ¿no? Y luego la otra parte, pues la vía judicial, ¿no? El rollo de que, bueno, pues siempre te venden la moto de que en un Estado de Derecho como este en el que vivimos, democrático y todas estas cosas, ¿no? Pues puedes recurrir a la justicia, que la justicia es ciega e imparcial y todo el rollo, y aquí cualquiera que haya hecho algo malo pasará por el aro, ¿no? Y vemos que es una patraña como una catedral también, ¿no?
En su momento la mayoría de los abogados que había no querían implicarse con este asunto, era muy embarazoso.
Normal, por experiencia aquí sabemos que un caso en el que te enfrentas directamente a la policía de carambola te llevará a enfrentarte también al sistema judicial.
Claro, es que había algunos que tenían miedo hasta de que les retiraran la licencia y esas cosas.
Bueno, claro, si la policía marca su territorio de esta manera, el Poder Judicial lo hace a la suya también, claro.
Sí, vamos, pero la manera de actuar que han tenido ha sido totalmente mafiosa, vamos, no se puede calificar de otra forma.
Ahí está. Estamos de acuerdo.
Pero de hecho es que 6 meses después, bueno, no te sé, igual no sé si exactamente 6 meses después, porque no te puedo decir ahora mismo el tiempo exacto, pero apareció una noticia en el mismo diario en El Comercio de que el comisario había dimitido.
Ajá.
De la comisaría de policía de Gijón. Pero queda puede que fuese un momento en el que la familia estaba ejerciendo cierta presión y que sí que tenía cierto respaldo popular. Lo que pasa que no sé, vete a saber, también decía Begoña, porque tampoco que le llegaron allí informaciones de que los dos policías que estaban allí custodiando calabozos aquella noche les habían suspendido de empleo y sueldo 3 meses, o sea, y les habían dado otro destino, vamos, básicamente les habían dado unas vacaciones a los chavales, otra cosa.
Ah.
Y
hombre, este...
No, es eso, es que es hasta Fernando, cuando iba a trabajar al rastro con el carro, iba la policía escoltándole y le ponía trabas, es que bueno, ha sido un poco desastroso todo este asunto.
Bueno, en cierto...
Al final es una rueda, los médicos, policías, abogados, jueces son todos amigos, no hay mucho que hacer.
Bueno, pues lo que dices tú, funcionan de forma mafiosa.
Sí, eso que
hay. Bueno, ¿tú tienes constancia de que la familia o estos grupos de apoyo sepan de casos parecidos en Gijón o fuera de Gijón?
Bueno, en Gijón ese mismo año apareció una noticia de que había muerto un inmigrante, creo que senegalés, intentando escapar de la policía y nadando, que se fue mal adentro del suelo y se ahogó.
Vaya.
Que tampoco tuvo mucha repercusión mediática y no sé, el tema es que más casos por ahí siempre ha habido, pero claro, normalmente la familia lo que hace es intentar conseguir la indemnización que corresponde al patrimonio de responsabilidad y sacar 4 duros, callar y irse a otro lado y intentar seguir con su vida. Es un poco lo habitual, lo que pasa que en este caso Begoña y Fernando no se conformaron con eso, o sea, de hecho finalmente ni lo solicitaron, ellos siempre dijeron que no querían dinero, que lo que querían era que se supiese la verdad.
Claro.
Y que les dijeran de cómo había muerto su hijo y por qué.
Claro. Claro. Bueno, es que
se... Pero bueno, eso, si me preguntas de casos, en Galicia, por ejemplo, hay un montón, ¿eh? Estuvieron en Madrid en su día, en una concentrándose delante del Supremo, creo que fue, con la madre de José Tarrío, la de Diego Viñas, que también decían que había aparecido ahorcado con un pantalón en el calabozo. Y muchos otros casos de este tipo, lo que pasa que ahora no me viene a la cabeza, ya lo sé. Los nombres.
Bueno,
como,
pues...
Por ejemplo, en Bilbao, el más sonado que hubo hace un par de años fue el de... Bueno, un año, pico. Y el de Íñigo Cavacas, que murió de un pelotazo por la chancha.
Sí.
Al final, no sé, son todos igual. No hay mucha diferencia entre estas cosas.
Bueno, yo un poco te lo decía también porque aquí en Cataluña, Barcelona y tal, conocemos también varios casos y bueno, la verdad es que cuando entra, en función de la relación que tú mantengas con estos casos, ¿no? En su día pues hemos tenido una relación bastante próxima con la familia y amigos y grupos de apoyo y lo que ves es que, bueno, pues que hay siempre un denominador común, que es este funcionamiento mafioso, ¿no? Que tú decías antes, ¿no? que, bueno, pues empezando por los médicos, a partir de ahí los jueces, el papel de la policía, la prensa, o sea, bueno, aquí hay todo como una especie de comparsa, ¿no? En la que, bueno, pues el objetivo es claro, es pues dejar al muerto y enterrado y que se menee lo menos posible. Claro, con la indignación, el sentimiento de impotencia, la humillación que todo esto genera, para no solo ya para las familias, que es obvio, sino para cualquier persona que tenga un poco de sensibilidad, ¿no? Porque tú ves un caso como este, como lo que nos estás explicando, y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y te cagas un poco en Dios, ¿no? Por hablar así un poco fuerte, ¿no? El tema, o sea, te indigna mogollón, ¿no? Y... No, digo, pues que al final la historia es que se resuelvan o no se resuelvan por vía judicial, al final es un poco como el rollo de que hay que acabar haciendo juicios populares, ¿no? Y de lo que se trata, bueno, esto es una opinión un poco personal mía, ¿no? De lo que se trata es un poco como bien nos explicabas, que el deseo de la familia de que este se hable abiertamente del caso para intentar de alguna manera impedir que vuelva a pasar en el futuro. Aquí hay dos partes. Una parte es por nuestra parte, ¿no? El hacer el juicio popular en el sentido de, bueno, tener claro quiénes son los protagonistas de toda esta injusticia y de toda esta barbarie y de todas estas auténticas masacres, porque no son casos aislados, hacia el pueblo y contra el pueblo. Y luego, por otro lado, también, pues eso, tener claro que hay una parte que es una parte activa que no nos corresponde a nosotros, que nosotros podemos intentar minimizar o sofocar de acuerdo al grado de solidaridad que seamos capaces de llevar adelante, ¿no? Y es el papel del propio Estado, ¿no? El papel del propio Estado con sus pilares, ¿no? El pilar policial, el de la medicina, el del poder judicial, etcétera, etcétera, ¿no? La prensa, como la voz de su amo, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, pero es que en realidad está más sonado, pero cosas de ese tipo, ya sea bien a nivel laboral, pues pasan todos los días, hay asesinatos, no sé.
Sí, está claro.
Parece que tenemos una visión un poco así como occidental del asunto, pero no sé, cosas como estas son bastante habituales, no sé si me explico bien.
Ya, bueno, yo creo que te entiendo, por desgracia, pero sí, son bastante habituales en muchos terrenos. En el terreno laboral, por ejemplo, tienes toda la razón, cada dos por tres se muere una persona trabajadora y pasa sin pena ni gloria. En las cárceles pasa otro tanto. En las comisarías otro tanto.
Es lo que tiene, no sé, como parece que los funcionarios como que tienen cierta impunidad, ¿no? Legal, a día de hoy.
Bueno, porque forman parte de esta comparsa, ¿no? Entonces, igual nosotras, una parte de responsabilidad nuestra sobre todo esto pasa por, no sé, colocarlos en el sitio que les corresponde, ¿no? A los funcionarios y de, no sé, esto es una opinión mía o una reflexión en voz alta, no sé cómo decirlo.
¿Qué opciones ves para ello?
Hombre, pues de entrada intentar depender lo mínimo posible de ellos. No en el buen sentido de la palabra, o sea, organizarse a nivel popular, a nivel barrial o como cada cual considere, pero yo qué sé, ¿sabes? Intentar prescindir al máximo de ellos. Esa es mi postura personal. Yo tampoco quiero ahora dar lecciones a nadie, ¿eh? Estoy diciendo cosas, son opiniones subjetivas mías, ¿no? Claro, esto no quita que cualquier día te puedas topar, pues como pinta un poco el caso del David, que bueno, por muchos antecedentes que tuviera, no hay nada que justifique un asesinato de este tipo, ¿no? Con esta impunidad, quiero decir. Entonces, pero aún así una cosa no quita la otra. Puedes cualquier día estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado y toparte con los personajes equivocados y dar con tu vida al traste, ¿sabes? Que yo qué sé. Que tampoco hay una fórmula, ¿no? Pero a mí lo que se me ocurre un poco a nivel personal mío es esto, intentar pasar de ellos al máximo e intentar organizarme con personas próximas, afines, ya sea familia, ya sea colegas, ya sea a nivel colectivo, a nivel vecinal, etcétera, e intentar en colectivo, ¿sabes? De esta manera resolver un poco las necesidades que tenemos entre todas, ¿sabes? Y de esta manera, pues
pues yo qué sé, no sé cómo explicarlo, pero cuando un barrio que tiene necesidades se pone las pilas y se empieza a resolver sus propias necesidades, pues a veces el reflejo de todo eso es que, bueno, la policía pasa por allí con el coche, pero ya no se baja tanto del coche, ¿sabes? Porque sabe que no es bien recibida, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No es como que se establece una situación de guerra, no estoy hablando de eso, pero sí que se establece como una situación de respeto. Ahora mismo lo que veo es que el respeto lo tenemos nosotros para ellos, ¿sabes? Para toda esta mafia.
Miedo, diría yo.
¿Eh?
Miedo más bien es lo que...
Bueno, miedo, respeto. Entonces yo lo enfoco un poco como intentando darle la vuelta a la tortilla. Que tú te puedas sentir que eres autónoma, que estás intentando resolver tus propias necesidades, que tú tienes las riendas de tu vida y que en colectivo, a nivel barrial o vecinal, lo que sea, pues estás intentando mejorar la situación. Eso al final genera un respeto de ellos hacia ti, porque saben que no te pueden vender la zanahoria, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. No sé, esto es... También es un poco divagar, ¿eh? Tampoco yo...
Yo lo veo un poco lejano, la verdad, ahora mismo, tal como está la situación con temas de estos. No sé, o sea, yo comparto tu opinión bastante, pero no sé, me parece que la gente tiene bastante ya con intentar sacar su vida adelante y no tiene tiempo suficiente como para pararse a pensar en esas cosas. Yo, vamos, es lo que veo un poco, ¿eh? Tampoco, no sé.
Bueno,
no voy a dar yo lecciones ni nada.
Ya, no estamos en el mismo nivel. Nuestra pretensión ni de coña, vamos. Bueno, de todas maneras, en cualquier caso, lo que yo sí te lanzo ya es que, bueno, ya hablamos el otro día contigo de que cuando esto se cuelgue en el podcast, pues que la familia lo pueda escuchar y animarte a ti, animar a la familia a seguir en contacto con nosotras de la manera que sea, intentar compartir esta información, un poco la línea que ellos proponen, ¿no? De no dejar que esto se muera en el baúl de los recuerdos, sino intentar hacer un poco memoria histórica para bueno, pues para que cuando, yo qué sé, la gente sale a la calle en una manifestación del tipo que sea y pasa por delante de una comisaría y grita policía asesina, cada vez menos gente se extrañe, ¿no? Y cuando se grite Estado asesino, pues cada vez menos gente se extrañe. Y cuando algunas nos atrevemos a decir que la democracia es esto, ¿vale? Pues que cada vez menos gente se extrañe, yo qué sé. Yo pienso que a partir de ahí es como abrir conciencias, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando te planteas de una manera frontal algo que no se te había ocurrido en la vida, como que, hostia, igual la policía, pues en realidad, en lugar de ayudar a la ciudadanía, lo que hace es asesinarla, o ese es su papel de una forma tácita, aunque no lo expliciten, pero existe para eso, pues de alguna manera empiezas a hacer ciertas conexiones, ¿no? Y llevas tu pensamiento más allá de donde lo habías llevado, ¿no? Y eso te permite, pues, avanzar o evolucionar un poco, no sé cómo decirlo, ¿no?
Y no, pues eso es lo que se pretende un poco, pero con las charlas y demás, y bueno, y publicaciones que van a salir y demás, pero el tema es que al final siempre se acaba quedando todo un poco en el gueto, y no sé.
Bueno, en términos anticarcelarios hay una expresión que a mí me gusta mucho utilizar para cualquier ámbito, que es la frase de rompe el aislamiento, ¿sabes?
Sí, a mí, por ejemplo, me gustó mucho esa charla que se dio en la Universidad de Santiago, por eso, porque había gente en el público que no hubiese tenido acceso o no se hubiese acercado a una charla de este tipo si no hubiese sido allí. Y a lo mejor, pues igual promover iniciativas de ese tipo y empezar a dar charlas con cierta información en sitios donde la gente habitualmente no está en contacto con estos temas puede ser una buena forma de empezar a compartir este tipo de asuntos.
Muy bien. Oye, en cualquier caso, también invitarte, si te parece bien, en ocasiones futuras, pues igual a participar de nuevo en el programa, ya sea por este caso, por cualquier otro, por las actividades que tú desempeñes allí, y también si la familia jamás se ve con ánimos y fuerzas de hablar abiertamente o en público, mejor dicho, pues que también está invitadísima a participar.
Sí, yo se lo comento, si una charla por allí, la verdad que estaría bien, lo único que, claro, hay que mirar con un poco de tiempo.
Sí, por supuesto, pero bueno, es una buena sugerencia.
Yo sin más, agradeceros que nos deis esta oportunidad de compartir con vosotros el caso de la muerte de David, y si no tenéis ninguna pregunta más, yo por mi parte creo que he expuesto más o menos todo lo que se tenía que saber.
Pues muchísimas gracias por tu participación en el programa, por la información que nos has dado. Si le puedes transmitir nuestro apoyo, ánimos y solidaridad a la familia, también a ti y a toda la gente amiga del David. Y un compañero tiene una pregunta.
Sí, cuando hablas de la policía, que era municipal, nacional.
Pues a ver, La detención fue a manos de la local y luego donde dicen que murió, apareció muerto en el calabozo a las 7 de la tarde fue en la comisaría de la Policía Nacional.
Nacional, ¿no?
Pero bueno, al final no hay mucha diferencia, ¿no?
Ya, bueno, ya sí.
Pero sí, la detención fue a manos de la local y luego estuvo en comisaría de la Nacional, que fue donde murió.
Sí,
y
pero
el comisario que dimitió y demás fue el de la Policía Nacional de Gijón.
¿Con la sospecha de la paliza de todos los dos o...?
¿Eh?
No, nada.
La sospecha de la paliza, que había palizas en Gijón a cargo de la policía local que tenía por aquellas fechas era un secreto a vos.
Sí, de los gambitos, ¿no? Que...
Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí, claro, pues la gente no... Sin más, tiene mucho miedo a contar estas cosas. ¿Sí?
Ya, claro.
Y es... No sé, ¿alguna cosita más?
No, sobre... No, de la presión que... Bueno, que la prensa local le expulsó a la compañera de David.
Perdón, no te oigo bien.
No, no, en la campaña que hicieron la prensa local para expulsar a la compañera de David.
No, creo que no has entendido bien. A ver, no, la prensa local lo que hizo fue...
Ah, bueno.
Dar hasta 6 tipos de muerte diferentes. Lo que hizo a... a la compañera de David, como
sí,
perdona,
sí, porque igual, no, dice que se fue del pueblo.
Esto era la hermana.
Ah, la hermana.
Sí,
a la hermana, sí, no, fueron los seguimientos, básicamente, lo que la hizo.
Así que...
Fuertes seguimientos y cocción y demás, y temas que, bueno, que tendría que contar ella si los quiere contar. Yo no
claro.
Para hablar aquí en su,
¿no? Sí.
Está claro.
Vale, pues...
Pues
está.
Nada más, ¿no? Por
pues sí, solo mandar toda la fuerza desde aquí para la peña de allí y pues solo pues, afirmar también que la invitación del compa de que vengáis por acá a dar una charla sobre el tema y poder charlar más a gusto, incluso si queréis conocer la radio, pues ahí está.
Pues nada, pues muchas gracias. Ya se lo comentaré, ya estamos en contacto.
Salud. Va, un abrazo,
salud. Opa, y salud y fuerza.
Vale, pues aquí ha quedat l'entrevista amb aquest company explicant-nos el cas del David Blanco, d'aquest nano que bueno, pues, per nosaltres ara ja després d'aquesta informació ha estat assassinat per la policia, és un assassinat més de l'estat. Pues abans li dèiem al noi que coneixem diversos casos d'aquí, nosaltres el podem encabir amb la llarguíssima llista de casos que coneixem d'aquesta mena, no? I, bueno, i també ens ha comentat diversos casos. Pues bueno, al final una mica pues la reflexió que fèiem abans, no? Com que dona igual a l'indret on estiguis, no? És una mica com aquella campanya, no? D'estat assassí, dona igual, no? Aquí i a tot arreu, no? Qualsevol estat és assassí per la seva pròpia naturalesa, no? Pues i bueno, pues re, jo que sé, tio, de destacar clarament pues el paper de l'aparell mèdic, no? Pues amb aquesta situació que ens explicava el nano, no? De proporcionar-li una medicació que bueno, que podria haver provocat certes històries, però que des del moment en què se li proporciona és perquè el seu estat de salut pot suportar-ho i que després a l'informe forense justifiqui que és aquesta medicina la que pot haver-li provocat certes històries que causin la mort, que dius, bueno, pues tu mateix estàs reconeixent que o la policia o el metge se l'ha carregat, no? O sigui, bueno, com una mica aquesta mena de mareig de perdiu que també malauradament estem molt acostumades. Després a partir d'aquí, bueno, el paper de la policia, pues que no jo ara mateix és que no em regalaria ni un segon a parlar del tema, vull dir, podem dedicar-li capítols o programes sencers al tema. Jo penso que és bastant descarat i és bastant evident que és el mateix funcionament que ens hem trobat en tantes ocasions, no? Igual que el poder judicial, i després bueno, el paper de la premsa, evidentment, no? Llavors, bueno, tenim una mica aquí les quatre pieces una mica claves. A partir d'això, doncs, jo destacaria el paper doncs, d'aquest, que tot aquest complot, no, acaba generant, no? O sigui, pues un estat, un clima al carrer de por, no? Com deia el company, no? Ja no és una qüestió de respecte, és una qüestió de por, doncs com són capaços d'arribar a aconseguir que una persona marxi de la terra on ha nascut i on ha viscut per decisió pròpia, pues perquè està fins al monyo ja de tot l'acosament, no, que està rebent, i estem parlant de la germana del nano que va ser assassinat, vull dir, o sigui, cuidadín, no? Poca broma.
i el fet de que a nivell popular, pues, bueno, una família tingui que passar per un tràngol com aquest i es trobi, pues, amb aquestes situacions, no? Doncs, que en un moment intenta tirar endavant, no? Treure forces de flaqueza, pues, per aconseguir organitzar alguna cosa amb cara i ulls, com ens explicava, pues, manifestacions que s'han fet, no? Durant 2 anys seguits amb la data de la mort del nano i tal, i com progressivament aquest, bueno, aquest acoso de la policia ha aconseguit pues, desfer totes aquestes mostres de solidaritat i aconseguir que la família es quedi sola, no? Pues, a mi això em sembla monstruós, no? I bueno, pues penso que és una mica un reflex de com estem, no, a nivell social, i bueno, pues lo que diem d'altres vegades, que hem d'estar fortes i ens hem d'estimar i aprendre a compartir aquesta sèrie d'històries, no, de valors positius, pues perquè qualsevol dia ens pot passar a nosaltres i no estem cridant al mal temps, tot lo contrari, ojalà no ens passi mai, vale? Però tal com van les coses, pues qualsevol dia pot passar. Llavors, pues bueno, com més ben preparada et pilli la cosa, millor, i si no et pilla, o sea, i si no ens ha de passar, vale, vull dir, perquè tampoc es tracta de que ens hem d'estimar perquè qualsevol dia ens pot passar això, no, al contrari, no? Ja ho hem dit altres vegades, no? La millor manera de lluitar contra el feixisme i contra l'opressió del sistema i tota aquesta merda dels estats i les seves misèries, no? I tal, pues és, bueno, aprendre a estimar-te, estar bé amb tu mateixa, estar forta i tal, i d'alguna manera, en el moment en què entres en sintonia amb tu mateix, entres en sintonia amb la vida, pues és com que certes coses, bueno, hi ha com una mena d'aura màgica, no?, que en certa manera, pues, no sé, tio, et va portant per la vida d'una manera que et comences a estalviar certs problemes, no?, amb aquesta xusma, no? Per exemple, jo, és la meva experiència, jo em vaig tirar una etapa de la meva vida de diversos anys en els que quan no eren pitos eren pilotes, judicis, denúncies, multes, històries i mil mandangues, i de cop i volta un dia, pues, bueno, jo què sé, em vaig adonar que la qüestió era el que no te pillen, no? A part d'estar bé amb mi mateix i tal, perquè tot això és un desgaste, no? Pues la moguda consistia en el que no te pillen, i el que no te pillen, pues, es tracta de bueno, pues de lo que en termes d'antifeixisme es diu coneix l'enemic per poder-lo combatre, pues es tracta una mica d'això, pues, doncs, conèixer el medi en el que et mous, vale? Conèixer l'ambient en el que tu et mous, no? Saber-lo, conèixer lo suficientment bé com per identificar i detectar els seus moviments amb temps com perquè no t'agafin, no? I llavors poder tu també moure't una mica amb soltura i bueno, pues res, no dono més voltes al tema perquè em podria tirar aquí en plan monòlogo. La veritat és que la situació és bastant peliaguda i bueno, pues intentarem amb la mesura del possible no perdre el contacte amb aquesta gent i bueno, pues plantejar-nos també la possibilitat de que vinguin a participar aquí amb alguna xerrada d'altra gent que ha viscut famílies, no?, que han viscut casos així i poder seguir amb aquesta tasca que deia la família, que jo també em quedo una mica amb això, no?, que més enllà de que es pugui treure o no treure alguna cosa a nivell judicial, doncs que lo important és que aquesta mena de coses no s'oblidin, no?, que la memòria històrica faci el seu efecte per intentar d'alguna manera, pues, que, jo que sé, la memòria col·lectiva impedeixi que torni a passar aquestes coses. No lo sé. Arribats a aquest punt, descansillo, posarem algú de musiqueta. Aquí teníem els Transición, per ja no sé el que teníem. Tu pinxes.
Sí, seguirem, doncs, podem posar els Transició. Quines havies posat abans?
La primera i la segona. No? A partir de la tercera podem punxar les que no han sonat.
Molt bé, pues us deixarem amb Transició. Fins ara.
Vinga, salut i bronca.
Y la universidad. fantasma recorre Europa. Se llama Corneta.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Ese tipo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión?
Radio Bronca en la 104.5 en la FM.
Cerrem del tema sentència.
Això està obert, sí.
Estamos? Sí? Vale, pues salut a la resta de gent que ens esteu escoltant. Ara continuem pues, amb el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. Últim programa de, bueno, del mes de juliol i també del mes d'agost, perquè farem una mica de vacancetes fins al mes de setembre. Així que aneu al tanto una mica amb les convocatòries perquè no se us passi l'arròs. Tenim al davant un cartell que diu Festa solidària amb les 5 detingudes anarquistes de Barcelona. Tot això és pel dissabte 27 de juliol, vale? El lloc és Vila Àngela, a Camallera, a prop de Gauses, diu a 2 km de l'estació de Renfe, de la línia R11 Barcelona-Portbou. Doncs ens diuen que hi ha un concert punt hardcore a partir de les 8 de la tarda amb les bandes Supongo Cariño, Mandanga, Pedro Batalla i amb un interrogant els Ovo Erectus. No sabem si tocaran o no tocaran. I a les 10 i mitja, pues, pinxadiscos lunàtics amb música ballable per tota la nit. Ens especifiquen que hi haurà menjar vegà i barra amb preus populars i bueno, pues aquí està. Activitat solidària dissabte 27 de juliol, Vila Àngela, Camallera, a Gauses, a 2 km de l'estació de Renfe. Dit això, jo ara així una mica bote pronto, si em permeteu, 2 minuts comentar, pues, que com que no estarem a Barna, el 8 d'agost farà pues una pila d'anys que la gent de l'organització revolucionària MUF de Filadèlfia dels Estats Units pues l'any 78, un 8 d'agost, va patir un assalt a la casa on vivia la gent de l'organització per part de la policia, organitzat o ordenat per part de les autoritats de la ciutat de Filadèlfia. En aquest assalt a la casa de l'organització MUF va resultar mort un policia i diversos més van resultar ferits per un tiroteig molt fort que hi va haver. La gent dels MUF, com es va comprovar després, no tenien armes de foc real, per tant aquest policia va morir pues, per una bala de lo que s'anomena foc amic, és a dir, per el propi foc o per les pròpies bales de la pròpia policia, però tot i així un jutge que és un feixista de merda, que penso que a hores d'ara ja es deu haver mort perquè era un tio ja bastant gran aleshores, va condemnar 9 persones de l'organització pues per l'assassinat d'aquest policia, no? Els va condemnar per assassinat a una condemna de 30 a 100 anys de presó. Parlant d'uns fets de l'any 1978, doncs 30 anys després, és a dir, el 2008, s'acomplien aquests 30 anys primers de la sentència com a condicionant per estudiar la seva situació penitenciària i pues, poder decidir sobre la llibertat condicional o no. A partir d'aquest moment doncs, es va començar a fer campanya per demanar la llibertat d'aquesta gent presa, a part de tota la campanya que s'havia fet durant 30 anys denunciant el complot i el muntatge policial, no? I pues, esgrimint la innocència d'aquestes 9 persones. Bueno, pues la cosa és que quan va començar el tema per demanar la llibertat condicional, les autoritats penitenciàries, en la mateixa línia que les autoritats no penitenciàries que havien portat a les 9 persones a la presó, pues van començar amb el seu clàssic xantatge, en el sentit de que primer els hi deien que per optar a la llibertat condicional s'havien de reconèixer culpables d'allò que se les havia acusat, cosa que no estaven disposades a fer. Aquestes 9 persones són innocents, per tant, demanar-li a una persona innocent que es declari culpable d'un assassinat, ni més ni menys que d'un assassinat, doncs ja de per si és un xantatge bastant humiliant, el qual no, bueno, doncs no van entrar al joc aquesta gent, i tampoc a l'altra part del xantatge, que era que es comprometessin a abandonar l'organització i les activitats que tenien a veure amb l'organització, cosa que també es van negar. Vale, pues aquesta gent consideren, ja ho hem explicat altres vegades, es tracten com si fossin família, és a dir, per ells són una família, es tracten de germans i de germanes, i bueno, pues evidentment no estan disposades a sacrificar la seva família per la seva llibertat. Llavors, bueno, pues automàticament això ha sigut suficient per les autoritats penitenciàries dels Estats Podrits d'Amèrica, pues per anar rebutjant aquestes sol·licituds de llibertat condicional un any darrere l'altre. I llavors, bueno, tota aquesta informació per dir que el 8 d'agost del mes que ve, no, d'aquest any fotut 2013, pues farà 35 anys que aquestes persones estan empresonades injustament, i la gent de l'organització revolucionària MUF està organitzant, com sempre fan des d'aquests 35 anys, doncs uns actes de denúncia al carrer de la ciutat de Filadèlfia, i ens conviden a la gent d'aquí doncs a organitzar alguna història, i com que pues ara mateix no tenim capacitat per muntar res, el que si tenim capacitat és per denunciar aquests fets i animar-vos a interessar-vos, pues, a informar-vos del tema, i bueno, pues hi ha un blog a internet que és mumialliureblogspot.com, a través del qual podeu obtindre informació. També hi ha la pàgina web onamuf.com, i bueno, a partir d'aquí anireu trobant diferents enllaços. Per exemple, la gent de Mèxic pues sí que és una penya bastant més organitzada que nosaltres en aquest cas, en aquest sentit, i munten coses bastant canyeres cada any, i també tenen els seus webs on podeu trobar moltíssima informació, a part de, bueno, pues de textos que van produint ells mateixos o van fent elles mateixes sobre tota aquesta qüestió. Llavors, des d'aquí el que volíem fer era aquest recordatori, recordar que hi ha entre els milers i milers i milers de persones empreses que hi ha en aquest fotut planeta, doncs en aquest cas recordar pues, aquestes 9 companyes, una de les quals va morir l'any 98 o 99, no recordo exactament, també amb circumstàncies pues, sospitoses d'haver patit pues, bueno, això, un assassinat d'estat més, i bueno, des d'aquí reclamar la seva llibertat, vale? Que no ens oblidem d'aquesta mena d'episodis, igual que com fèiem, intentàvem fer memòria amb el cas del David Blanco, i també amb el cas que xerrarem a continuació. Cas que, bueno, hem comentat que teníem ganes de fer una mica de repàs de la sentència que ha sorgit ara fa que unes setmanes, 2-3 setmanes, em penso, o 4, no arriba al mes, no? Encara és una sentència bastant recent en relació al judici que va tindre lloc durant el mes de maig i part del mes de juny a l'Audiència Provincial de Barcelona, amb 9 carcelers professionals asseguts a la banqueta dels acusats per un nombre de persones preses que l'any 2004 estaven complint condemnes, estaven empresonades per l'Estat a la presó de Quatre Camins en els moments en què van succeir els fets anomenats el motí de Quatre Camins del 2004, perquè uns anys abans n'hi havia hagut un altre. I bueno, com ja us hem explicat en el seu moment, doncs aquest motí va ser la conseqüència de tota una llarga sèrie d'episodis d'humiliació, de vexacions, de maltractament, de tortures que ja es venien denunciant per part d'algunes de les persones preses que després van participar en l'amotinament, i que, bueno, pues que va haver un episodi que va ser la gota que va colmar el vaso, no? Que colmó el vaso i tal, però bueno, que en realitat tot plegat era com una conseqüència d'una situació pues, que s'estava vivint per part de les persones preses, pues ja inaguantable, inadmissible. Bueno, les persones que vam tindre oportunitat de participar una mica com a públic en aquest judici, pues ja havíem anat una mica especulant sobre, no sobre el resultat, però sí sobre la manera d'enfocar, no? Com que, pues jo que sé, com semblava que es van centrar exclusivament en analitzar els fets puntuals d'aquella nit, no? I ignorant pues el que havia passat abans i el que havia passat després, no? Per almenys a nivell judicial, vull dir, les preguntes que feia en el tribunal, com el que eren les acusacions particulars, en concret, des del meu punt de vista i amb tots els respectes, eren poc incisives en aquest sentit de sortir de lo que havia sigut l'episodi central de l'amotinament, no? Inclús en algun programa van fer algun comentari, doncs, recordant aquelles famoses paraules en el judici, els fets de la Fira de Tàrrega de l'any 91, quan el fiscal preguntava a les persones acusades, no?, si havien participat a sufocar els disturbis, no?, el que hi va haver aquella nit, i quan les persones deien no van participar a sufocar els disturbis, llavors automàticament la fiscalia deia, pues, si no ha ajudat a sufocar els disturbis és que els estava provocant, no? Doncs per mi en aquest judici se'm va oferir una situació similar, no?, com els carcelers, no? Si vostè va intentar sufocar la repressió que van patir les persones preses després de que s'acabés el motí i de forma voluntària tornessin a les cel·les d'acord amb un pacte, no?, al qual havien arribat, pues, no?, preguntar-li si havia ajudat a sufocar aquesta repressió, i si no, pues, evidentment era que estava exercint repressió, no? Però més enllà d'això hi havia el fet de que el motí no era un episodi aïllat, era una conseqüència, i jo els 3 dies que vaig estar allà, a mi no em va arribar que s'aprofundís en aquesta part, no? I sobretot també les conseqüències posteriors. Bueno, sigui com sigui, la qüestió és que ja tenim la sentència. La sentència, vam estar-la comentant el que era el resultat de la sentència, no? Aquí el company ens va estar explicant una mica en què consistia, que si no recordo malament eren 3 anys de presó per al que era el metge de la presó, amb un no sé quants anys eren d'inhabilitació.
18, però inhabilitació no eren 18, eren menys, però era inhabilitació com a càrrec públic, no com a metge,
que fèiem la conya que això no l'eximia de poder treballar en una consulta privada i seguir fent los mismos desaguisados, però a nivell privat. I la resta de carcelers acusats, doncs estàvem parlant de, em sembla que eren, no sé si eren mesos de presó, no sé si tenim...
Sí, no arribaven, sí, no arribava l'any.
Bueno, el subdirector médico torturador, Xavi Martínez, en sí se queda condenado a lo denominado triple de la mayor causa, que le han metido, la mayor es de 6 meses, por 3 veces, serían 18, le han metido más, me parece que son...
Total eran...
Acusan de 6...
Sí, en total eran 3 anys, sí. Però ja han dit que no entraria més de 18 mesos.
Claro,
si
no,
entra.
Porque, bueno, se acogerá al famoso artículo 72, yeah. Y se la van a triplear, se quedan 18 meses. Total que está muy claro, ¿no?, que para los llamados funcionarios, ¿no?, el brazo armado del Estado, pues hay impunidad absoluta. Y además, en este caso hay un tema que para mí es bastante importante. La jueza que ha juzgado este juicio, bueno, pues queda todo dicho, es una jueza penitenciaria, digamos que es una jueza que da impunidad absoluta, ha estado durante muchos años en penitenciarías, y que para mí ella pues es otra torturadora, ¿no? Porque una cosa que estuvimos más de 100 personas declarando, un total de 115 personas, y han declarado sentencia, digamos, la han desarrollado en 20 días.
Sí.
O sea, una cosa totalmente imposible. Ningún poniente de esta vida puede redactar una sentencia de 100 y pico declaraciones tan solo en 20 días. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estaba todo más que pactado y con total impunidad. Yo estuve declarando en el juicio de lo que me ocurrió luego en Camprians, el tema de la dispersión por todas las cárceles del Estado. Incluso las defensas de los carceleros, UGT Presons, que son los torturadores, estos sindicatos rojos, pues bueno, se presentaron documentos, que yo los tengo, documentos que puedo acreditar, que habían sido sacados mediante torturas. Documentos, por ejemplo, me quisieron a mí presentar sin mi firma, ni tan siquiera mi firma, ni de abogado, con números de carceleros. O sea, con una cosa muy descarada, que yo para mí fue un auténtico teatro jurídico, ¿no? La impunidad absoluta que tienen para llegar a tan descaradamente a presentar documentos que habían sido sacados mediante torturas, ¿no? Pues bueno, a todo este análisis del juicio, en definitiva, para mí legitimiza más la lucha de los compañeros y compañeras allí dentro, porque ante tal impunidad tendremos que autodefendernos, ¿no? Porque, bueno, aquí queda más que todo acreditado. Una exjueza carcelera, que cuántas causas habrá archivado y levantamientos de cadáveres de compañeros y compañeras asesinados. Y para mí, pues, son lo que son, ¿no? Son el Estado en definitiva y tienen total impunidad. Pero esto es lo interesante, ¿no? Que legitimiza la propia autodefensa, porque si hay impunidad absoluta, pues bueno, pues tendremos que defendernos, ¿no? En definitiva. Y bueno, una cosa ya más muy descarada, ¿no? El juicio se ve la cantidad, digamos, de crueldad que llega a tener esta gentuza, ¿no? Porque, bueno, hablando allí de torturas sistemáticas. Y bueno, pues allí riéndose, ¿no? Uno detrás del otro, ¿no? En definitiva. Y con muchísima cara. Pero bueno, que sepan los carceleros torturadores, y todos los carceleros, sobre todo aquí de la península ibérica, que no vamos a abandonar a los compañeros y a las compañeras. Que no se vayan a pensar eso. Que tenemos nuestra memoria, y ni olvido ni perdón. A ninguno de ellos, a todo el aparato del Estado, tanto político, jurídico, y todos sus aliados, al completo, sindicatos, UGT, CATAC, comisiones obreras, para mí, son la gran máquina del Estado, la dirección general, esas y esos asistentes sociales, ¿no?, que se denominan buenas personas, ¿no?, como son cómplices de todo esto, ¿por qué no salen de allí y se van al juzgado a denunciar? En definitiva, porque ellos son parte de la tortura, ¿no? Pues bueno, pues que escuchen bien estas ondas libres, que aquí vamos a estar, y que no vamos a regular ni un milímetro, y que tenemos de continuar la lucha, ¿no? Y que esto, lo importante de este juicio es que nosotros vemos que, bueno, que la lucha anticarcelaria ha cogido bastante fuerza después del juicio, ¿no? Que si empecemos un colectivo, pues realmente bastante, digamos, pequeño a nivel de gente grande, de corazón, grande de amor, pero bueno, pequeño en el número de personas, ¿no? Y que ahora somos más, ¿no? Y que eso es lo importante, y que para nosotros el juicio está en la calle, y ya está, ¿no? Que bueno, pues el que quiera, digo, como suelo decir yo, a parlamentar por ahí, pues bueno, pues ya tenemos de tener claro, ¿no?, que es parte del sistema, que queda totalmente todo impune, y que nosotros vamos a estar aquí de frente, que no se piensen que nos van a estar callando ni nada de esto, que de miedo ninguno, pero ninguno, que están muchísimos años en la cárcel, y que aquí estoy, en un mayor espacio de libertad, y que pensamos continuar con la lucha, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, compañero. De hecho, tus palabras me animan y me alientan a seguir luchando, porque yo no he estado en la cárcel, pero tampoco siento ese miedo ya, ¿no? Y entonces me siento muy afín a lo que tú dices y pienso que si yo me siento así es porque más gente se siente así, o más gente se puede sentir así, y entonces esto le da más vidilla a la lucha anticarcelaria, en el sentido de que cada vez somos más personas, ¿no?, las que estamos ahí metidas, ¿no?
Bueno, y habrá que, sobre todo aquí en Barcelona, ¿eh?, habrá un momento que aquí habrá que posicionarse ya de una vez, ¿eh? Porque para mí hay una cosa que es bastante importante, uh-huh, y lo digo así, a corazón abierto. Para mí, toda aquella persona que va a votar, quiere cárcel. Porque la democracia es una cárcel, uh-huh, y como tal es un carcelero, para mí.
Pues no puedo dejar de estar de acuerdo contigo. De hecho, exacto, en el último programa estuvimos hablando del tema este a través de un texto que nos llegaba por vía de la gente del boletín El Bronca, ¿no?, del Besós, ¿no?, del Ateneo Libertario El Besós. Y bueno, pues exacto, ¿no? Estas palabras son bastante significativas, ¿no? Quien quiera votar, pues bueno, que sea consciente de que está formando parte de todo el embolado del sistema, ¿no? Y de hecho, pues lo está legitimando, ¿no? Y a partir de aquí, pues está legitimando pues toda esta impunidad de la que hablábamos. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, la solución no pasa por ellos, sino la solución pasa por nosotras, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay que posicionarse y hay que actuar en consecuencia. Y el voto pues es como una especie de burladero, ¿no?, para la gente que no tiene ganas de mojarse el culo y que no tiene ganas de exponerse a la verdad.
Y más, el voto es la legitimización de la tortura, de la guerra, del asesinato. Es legitimizar mediante el voto la represión. ¿Eh? Tendremos ya de decir las cosas, llamarlas por su nombre. Porque estamos esto, ¿no? Hay bastante el colectivo anticarcelario, ¿eh? Estamos bastante hartos de toda esta pantomina en definitiva, ¿no? Del derecho, del beneficio, del no sé qué, no. Nosotros no ni queremos derechos ni queremos beneficios, queremos lo nuestro, la libertad. Queremos libertad, no derechos, libertad, ser libres. Y decidir por nosotros mismos.
Pues como se decía en las manis, ¿no?, aquello de tu silencio es complicidad. Nosotros podemos empezar a usar el tu voto es complicidad, ¿no? Y tu complicidad es un obstáculo entre nosotros y nuestra libertad, ¿no? Y de alguna manera empezar a identificar, ¿no?, las causas que se interponen entre nuestra libertad y nosotras, ¿no? Está claro que el Estado es uno de nuestros grandes oponentes, pero las personas que votan también, ¿no? Pienso que hay que tener claro este punto. Está muy bien posicionarse, porque si no, el problema es que la gente se quema y se gasta mucha energía y al final esto pues acaba disgregando colectivos. Digues.
Pues yo l'altre dia vaig anar allí enfront de del Partit Popular, que se ve que tiene un local allí al costat de... Abans le deien Calvo Sotelo, y ahora le diuen Francesc Macià.
Ah, sí.
Y aleshores estàvem allà i va venir un home que me va impressionar. Se semblava una mica así a l'Albert Pla, però per mi que no era, però, bueno, era d'una pinta así, ¿no? I l'home va començar a dir coses que tenien... per a mi tenien sentit. Va dir... Nos echan de los trabajos, nos quitan el paro, nos matan a los enfermos, nos roban los ahorros. A los pobres, las cárceles están llenas de pobres, a los ricos nunca los meten. Y entonces se iba poniendo como más enfadado, y entonces va a arribar un momento que va a decir: ¡A la mierda la policía! ¡A la mierda el ejército! ¡A la mierda España! ¡A la mierda Cataluña! ¡A la mierda las patrias! ¡A la mierda los burgueses! ¡A la mierda la democracia! ¡A la mierda! Sí, el tío poseído lo iba diciendo, ¿no? La gente lo miraba, ¿no? Ah, normalment la gent crida la, a aquelles coses que me sembla que les manis hi ha com una gent que se junta abans i pacta les consignes. El que se pot gritar i el que no se pot gritar. Llavors, pues, me va impressionar aquel home, no? Me va fer pensar, no? En tot el que em va enviar la mierda, no? Perquè, en realitat, i va lligat con lo que estàveu parlant, no? Perquè quan votes, també votes policia, votes Estado, votes ejército, votes patria, patria, algunos la quieren que votes Estado, votes que los burgueses pues se sigan con esto de la crisis y pues sigan haciendo como el negocio. Y bueno, pues vale, entonces hay como todo lo de las retalladas, pero para los cuerpos, en los años 70 había un eslogan que gritábamos, que a mí me gustaba, ¿no? Era disolución de los cuerpos represivos. Pues los cuerpos represivos, que también deben entrar los carceleros, ¿no? Los cuerpos represivos, la Guardia Civil, la policía, los mozos de escuadra, los urbanos, y ahora como no tienen bastante, pues también se ve que también entran pues los de Prosegur, Seguritas y todos estos, los, vale, también se llaman parapoliciales, o que normalmente están muy ligados como para la extrema derecha, ¿no? O para la extrema izquierda, ¿sabes? Que aquí al final hacen con los estados, hacen negocio con todo.
En cualquier caso, está ligado a los que se interponen entre nuestra libertad y nosotras, sí, ¿no? Sí, da igual de dónde vengan.
Bueno, pues pues para eso se ve que no tienen problemas de recortes y están. Bueno, lo último que nos ha llegado la noticia, y si el compañero que así explicarle un poco más de esto, este sindicato tan tan alternativo, tan democrático, tan cerca del pueblo, ¿no? Pues que se llama CATAC, que ha enviado una carta.
Sí, Ana, curiosamente, ¿no? El sindicato este CATAC acaba de enviar una carta que la han preparado a 800 carceleros, ya tienen la posición, digamos, sus estudios y tal. Y claro, pero las cárceles con el tema económico y la crisis, pues las dos nuevas cárceles de Cataluña, pues no se pueden terminar. Pues bueno, tuvieron, no sé, pidiéndoselo a Valdivieso, me parece, no, que era, ¿no?
Al conseller de justicia. Es, al conseller Germà Gordó.
Al Germà Gordó.
Benvolgut Germà Gordó.
Sí. Te solicitamos que abras ya las nuevas cárceles, que estamos sin trabajo. ¿Eh? Una cosa vergonzosa.
Es que peligra la democracia. Sí. Necesitamos cárceles porque la democracia peligra. Ahora necesita de CATAC, de las cárceles y de estos 800 nuevos carceleros.
Sí, sí, sí. Van a ocupar todas las plazas, ¿no? Porque el sindicato CATAC, curiosamente, fue el que sindicó aquí en Cataluña a los carceleros, ¿no? El sindicato CATAC, que procede en sí de un sindicato vertical de extrema derecha del Estado español. Y aquí, bueno, el famoso hubo un clan, hay un clan que le llaman el clan de Madrid, ¿eh? Que es un clan de ultrafalangistas que está metido aquí sí o sí con la burguesía, sobre todo catalana, y con todos los demócratas, ¿eh? Porque estos son demócratas, estos también van a votar. Y bueno, aquí hay individuos como Valdivieso, Puello, etcétera, ¿no? Que lleva, uno es director, inspector de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El Valdivieso siempre ha trabajado en todas las consejerías como subdirector, como director, como etcétera. Y eso, pues, no se vota, ¿eh? Eso no se vota. Esos están ahí sí o sí. Esté el tripartit, o esté aquí el Puyol o el Artur Mas, esos siempre están.
Son los tecnócratas que gobernen les presons.
Claro.
I van, aquestos com són els seus experts.
Claro.
pues ya no entrenan ni están ni son sus profesionales.
Son, dan incluso clases de juristas, claro, jurista criminólogo. No sé, son criminólogos. O sea, tienen incluso tesis de represión.
Juristas criminales, mejor, criminales, ¿no?
Sí, mejor. Sí. Y ahí andan, ¿no? Ahí todos con sus grandes estudios represivos, en definitiva, ¿no?
Y todo el poder que tienen, ¿no? Porque al judici que va haver l'any 2008 contra els presos arrel del motí de Quatre Camins perquè els presos es van amotinar per denunciar les tortures quotidianes que succeïen a dins de la presó, els va caure més de 220 anys de condemna i no va morir ningú. Ahir va haver un acte d'autodefensa, que és que s'estaven enduent la gent a aïllament per torturar-la, i sí que, bueno, els presos van ser principalment els que van ser agredits a mans dels carcellers. Però els presos van sortir condenats a 220 anys de presó. I ara aquesta sentència, la sentència contra els carcellers, que s'ha demostrat que van estar apallissant i torturant els presos, a més de 56 presos, això és que van poder denunciar en el seu dia, clar, ja no oblidem els que no van poder fer-ho, doncs no sumen ni 4 anys de presó. I a sobre han recorregut al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, que ja es va recórrer la primera sentència de l'any 2008 al Tribunal Suprem, va baixar amb més anys de presó als presos. Pues ara veurem què passarà quan baixi el recurs del Tribunal Suprem amb la sentència aquesta, perquè ens podem trobar que encara fins menys. I tot a ells els hi rebaixin. No? Llavors no podem esperar per res d'aquesta justícia, que ja sabem com funciona. És injustícia pels pobres, per la gent que es rebel·le, i és la protecció i la impunitat absoluta dels carcellers, dels polítics, dels empresaris, de la policia. El cas que ens han explicat fa una estona aquest noi d'Astúries també conté molts dels ingredients que s'ha vist en el tema de Quatre Camins del Motí, no? La policia, els jutges, els mitjans de comunicació,
els
polítics, els metges, el paper dels metges fonamental amb el tema que passa tant a les presons com a les comissaries, són els principals encobridors del que passa, perquè si ells denunciessin, si ells fessin els partes forenses que s'han de fer, doncs no hi hauria almenys, no, aquesta aparença de que aquí no passa res, no? El que passa és que són còmplices i partícips de la tortura, i els hi sembla bé.
Jo sempre ho he dit, no? És quan parlem metge, en definitiva funcionari, no oblidem que no mossegaran mai de la mà que mengen. És totalment... Per a mi un professor d'escola i moltes coses més que diuen ells, tal, per mi és el braç de l'Estat, perquè és el que executa una educació a un nen mediant el castig. Un simple funcionari compleix l'ordre de l'Estat assalariadament, en definitiva. Aquest és l'exèrcit de l'Estat. Jo sempre dic el mateix, no? La xerrada em diuen, el torturador, ¿quién es? Y tal, ¿no? El general, no, no, el torturador, tu vecino, que le dan 1.200 euros al mes y le dan impunidad, y ese es tu torturador. Que eso es la base estructural del propio Estado, en definitiva. Ese es el pilar fundamental. Si los trabajadores tuvieran la gran valentía de llevar una gran huelga y romper esos pilares de la propia patronal, de los propios sindicatos, de todo este gran montaje del sistema capitalista, se iba a derrumbar sí o sí, porque a ver quién va a trabajar, quién va a hacer nada en... Pero bueno, aquí pues eso, personas sumisas simplemente a un salario, y esos son los médicos,
entre otros. Sí, totalment, molt ben explicat. Molt ben explicat. Estic totalment d'acord amb aquesta teoria. Llavors, s'ha de tenir ganes de veure-ho, no? Però en realitat em quedo amb la síntesi del que dèiem abans, no? Doncs ens hem de començar a posicionar ja, a deixar-nos de històries, començar a parlar les coses clares, i bueno, un bon posicionament en el trobo amb el de tu voto es complicidad y se interpone entre mi libertad y yo, ¿vale? I l'altra part del pastís també, pues, amb anar identificant tota aquesta sèrie de personatges dels que parlàvem, no? Des dels metges, als carcelers, policia, polítics professionals, la premsa, etc., pues, com a aquests pilars de l'Estat, que, com bé dius, com que funcionen de forma jeràrquica, la gran base de la piràmide està conformada, pues, per persones que poden ser les nostres veïnes, no? Aquestes persones assalariades a 1.000 o 1.200 pavos, no? Que per aquest salari de misèria, perquè ni que es anessin a fer multimilionaris, ojo, que ni que els hi paguessin 300.000 euros a l'hora justificaria el que fan, no? Vull dir, però el que ho fa encara més trist és que es venguin per un plat de llenties, com deia una companya, no? Es prestin a fer tot aquest joc per un plat de llenties, no? I bueno, pues, arribats a aquest punt, pues bueno, que la lucha sigue, ja ho hem dit. Nosaltres som corredores de fondo, tenim clar que esto no se convierte de la noche a la mañana, com diu la Ramona África, hemos tardado miles de años en llegar a este punto de refinamiento del sistema, por lo tanto necesitamos muchos años por delante para darle la vuelta a la tortilla, ¿no? El canvi comença amb nosaltres mateixes, després col·lectivament i amb el temps i una canya, pues bueno, la metàfora de que intentar no alimentar el sistema, no? Que es mori d'inanició. Molts el podríem anar a matar, però per desig poder, no? D'anar allà i matar-lo, però al final, la meva opinió personal, no? Humilde, és que millor que em dediqui les energies a mi mateix i a la meva gent, vale? I al sistema que es mori per ell mateix, que es mori d'inanició. Jo no li dono ni de menjar ni de beure, que es mori.
I a Càritas que vaya su puta madre. Això mateix. Tu puto muerto va a ir a Càritas.
Pues família. Em penso, compi tècnico, que tenim el temps una
mica. 10
minutitos quedan. 10 minuts? Bueno, sí. Pues podríem tancar el...
Sí,
comenta, per favor, company, que tenim aquí convidat per primera vegada i ens fa molta il·lusió de que estiguis aquí.
Que al principi d'any va sortir una notícia al País,
sí? Que
un home va morir al 85 anys.
Sí.
A la persona de Illinois, que està a Chicago, no?
Ara em pilles.
Bueno, per allà. Va entrar l'any 48,
sí.
Va entrar l'any 48 i ha mort la persona de vell. Va estar 20 anys i ha mort en 85. Això vol dir de la fama que hi ha la cadena perpètua, que és una pena de mort camuflada.
Està clar. Està clar.
Així que era un jovenet de 20 anys i molt de vell allà dintre. Estava acusada de 3 morts.
Ara m'has fet pensar, poder pensaràs que no té res a veure, però hi ha una pel·lícula que fa el Paul Newman, la traducció al castellà era La leyenda del indomable.
Sí, ja l'he vist molt ara, sí.
Vale, pues, vale, no deixa de ser una pel·lícula, però i em sembla que està basada en una novel·la. Però, sí. Però o sigui, és una bona mostra... Saps? Un bon document per veure com funcionen les presons als Estats Units, vale? Perquè bueno, pues et mostra una mica aquest rotllo que es porten amb el tema de la cadena perpètua o amb aquestes històries, no? Bueno, sí. I m'ha vingut el flash ara mateix, no? Perquè en aquest cas el prota al final acaba mort, no? L'acaben assassinant, no? O
sí, sea,
perquè és, pues el tio és un incorregible, es fuga una i altra vez i bueno, pues li van dient pues, a la pròxima al final se'l carreguen, no? I bueno, en certa manera simbòlicament és el que fa el sistema, no? O sea, la cadena perpètua no és ni més ni menys que una manera, a més als Estats Units igual que aquí, vale? Aquí de fet en el seu dia es deia que s'estava important el model estadounidenc, les presons funcionen com un negoci,
sí.
És dir, contra més temps tinguin a una persona presa dins de la presó, més productiva els hi és, vale? O sea, allà en estats on encara estan amb el rotllo de la pena de mort. Però progressivament, no se sap per què, entre cometes, cada vegada, pues clar, com que socialment hi ha més disconformitat amb el tema de la pena de mort, cada vegada hi ha menys fanàtics que demanen la mort de la gent, però és que al mateix temps se n'ha adonat que una persona viva durant això, pues que estàvem parlant entre 20 i surt mort en 85,
sí,
són 65 anys de la vida d'una persona, obligant-la a produir una sèrie d'històries, només que el fet de tenir-la viva per ells ja és un diguem-nos un índice de productivitat perquè justifica l'existència de les presons. Vale? Però és que a partir d'aquí n'hi ha presons als Estats Units on la persona presa ha de treballar per pagar-se el manteniment. Vale? Està condemnada a cadena perpètua, però el halo que menja, la roba que utilitza, la manta amb la que es tapa, inclús em penso que eren tan cafres com l'energia elèctrica i coses així,
sí.
O sigui, els obligaven a treballar i quantificaven la seva feina, imagina't, amb un règim de mega explotació, d'esclavatge pur i dur, vale? Ho traduïen amb una quantitat econòmica doncs, amb, a través de la qual aquesta persona presa anava pagant aquestes despeses. Vull dir, estem parlant que els Yankees estan molt grillats. Aquí també, eh? Vull dir, o sigui, el que passa que les realitats es... Però vamos, en síntesi, sí, la cadena perpètua és una pena de mort encoberta. I és una pena de mort molt sàdica. No, als Estats Units...
Tots
els estats... Bueno, exacte, sí, tots els estats, estem d'acord. No sé, m'has fet pensar en la pel·lícula aquesta, tio.
I també hi ha una cosa, un minut, jo vaig a conèixer a Dustin Hoffman, que és un pres que surt en llibertat condicional...
Acosta't una mica més al micro, si no...
Sí. Que és un pres que surt en llibertat condicional, que és el Dustin Hoffman, i l'amarga la vida callant a un vigilant de la condicional, als Estats Units.
No l'he vist, aquesta.
Pues,
me l'apunto.
Se'l carrega, bueno... passa de tot a Dustin Hoffman i torna a atracar i bueno, li condena a cadena perpètua per sempre. Que li fa la vida impossible, però fa la vida impossible al vigilant i tio rebenta i torna
bueno,
a atracar.
Pues...
I és interessant veure aquesta pel·lícula.
Me l'apunto. I
quan l'any 78.
Perfecte, doncs pues mira, més informació. Molt bé.
No, viva el Lumpen.
Viva el Lumpen. Molt bé. Pues, home, aquesta manera d'acusar el personal, saps? D'incordiar el personal. És una mica el que ens explicava el nano d'Astúries amb la germana del nano mort. D'estar-la agobiant fins que la noia, sí. Pues, en aquest cas, en comptes d'agafar i matar algun dels policies, pues, ha agafat i s'han anat per una altra banda, no? Pues, però això passa molt sovint, o sigui, en el seu dia constatàvem que la majoria de gent presa reincidia i tornava a entrar. Això ens va portar a analitzar d'on provenien aquesta gent presa i amb un nombre molt gran aquesta gent presa venia d'entorns desafavorits, entorns socials desafavorits. És més, moltes vegades moltes d'aquestes persones preses abans havien passat per orfenats o per centres de menors, tutelars i tot aquest rotllo. Vull dir, era com una mena de...
Los instituidos, ¿no? Per exemple, Foucault parla molt clarament de lo que és un instituido, ¿no? Ja des d'un nen, ¿no?, que l'agafen de ben petit i la institució és qui lo maneja, ¿no? I acaba en la càrcel, al final hi ha una cadena perpètua metida, ¿no?
Pues una mica això. No? Sí. Aquest tema, no? De que, bueno, veus que al final les coses no passen per casualitat, llavors tornem-hi, per això arribem a la conclusió de que tu votes complicitat i te interpones entre nosaltres i nostra llibertat. S'ha acabat el programa, no?
S'acaba el programa, l'últim programa d'aquesta temporada. Recordar, bueno, sí, que no la gent que es quedi per aquí a l'agost, pues que sàpiga que les festes de Gràcia un dels dies estarà a Ràdio Bronca i els altres dies també van estar molt guais. I a nosaltres, pues la primera o segona setmana de setembre, más o menos, aún tenemos que ponernos a hablar de cuándo vamos a volver, cuándo no, pero más o menos será per llavors, la primera quinzena de setembre, tornarem a estar aquí dando la chapa al judici i la justícia, com sempre. Y avui, per acabar, aquí el Òscar m'ha passat una notita. Está como no va a estar esa canción.
Un temazo.
Un temazo, se la dedicamos a todas las personas que están aquí amb nosaltres en este programa, y hoy han venido todas. A la Crassi especialment, a Crassi, que estàs per tu.
Bueno, yo volia dir una cosa.
Digues.
¡A la mierda! ¡A la mierda!
Bueno, pues como decíamos, una canción para todos nosotros, odio a mi patria. Especialmente a mi patria. Las de los demás también las odio, que no se sientan discriminadas, pero la mía especialmente.
No, está claro. Con un poco de mala baba. Y amor, mucho amor.
A la mierda.
Pues aquí os dejamos. Odio a mi patria.
A la mierda.
A la mierda.
A la mierda.
A la merda.
A la mierda.
mi patria! Cura España y al rey. Odio, 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 odio. Al imperio de mi nación, la policía nacional, no me da otra solución, solo falta despertar. Odio, 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 patria, odio, 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 patria, odio. Odio, odio, odio mi patria.